Seguimos en Tecnópolis y estamos ya charlando. Ya está Micaela Sánchez Malcom, secretaria de Innovación Pública, acá en el estudio móvil de Radio Nacional, frente a esta feria. Que es impresionante, Micaela. ¿Cómo surge la idea de realizar esta feria para jóvenes, donde está toda la tecnología?
Empezamos a pensar una vía para tender puentes. Eso tal vez es el origen o el inicio de esta feria. Puentes entre pibes y pibas de todo el país que tienen un montón de conocimientos, de valores y de expectativas puestas de cara a su desarrollo profesional, que quieren estudiar, qué estudios quieren profundizar. Y una demanda concreta que existe por hoy, tanto desde el Estado como también desde el mercado, respecto de esos lugares que se tienen que ocupar y que se tienen que generar. Muchas veces la tecnología va avanzando y pareciera que hay un salto entre lo que sabemos hacer y lo que efectivamente podemos aplicar en términos de utilización de esa tecnología. Bueno, ese salto tenemos que intentar desandarlo. Intentar desandarlo es un poco esto. Juntar esos universos, las empresas, el Estado, las universidades, con los pibes y las pibas, y que se apropien de todas esas posibilidades.
Y se ven un montón de escuelas secundarias. También hubo una convocatoria importante, se diagramó con el Ministerio de Educación. ¿Cómo se hizo esta convocatoria para que un montón de jóvenes estén acá presentes?
Hay muchos chicos y chicas que vinieron de las escuelas, vinieron ayer, hoy vendrán mañana también. Y es medio un planazo. Yo no recuerdo haber estado en un colegio secundario que me hayan dicho, che, tenemos como actividad ir a una feria de tecnología.
Bueno, es que no existía Tecnópolis, o sí, pero...
Pero te mandaban a ver una fábrica de chocolate, pero nunca te traían en algo en lo cual vos podías divertirte, disfrutar y quizás, algo que vos venís diciendo, Carlos,
salir hacia adelante en una profesión.
Inspirarte, ¿no? Lo decía recién Carlos recién.
No, seguro, seguro. Y hay, digamos, tienen pensado, tienen planeado que los chicos tengan que dar una devolución de lo que vieron, porque eso me parece que sería recontra interesante.
Yo creo que va a haber una vinculación a través de las escuelas que están participando de esta feria. Hay gran cantidad de escuelas de la provincia de Buenos Aires, hay algunas escuelas también de la ciudad, hay escuelas de las provincias. Y hay un laburo muy interesante que hizo INJUVE, que es nuestro Instituto Nacional de Juventudes, de recorrer todas las provincias, de buscar proyectos de desarrollo de pibes y de pibas de todo el país que vengan acá, que los puedan presentar y que puedan competir. Entonces hay una diagramación de 6-7 meses para atrás que se viene llevando adelante y que posiblemente va a tener un correlato después, justamente en función de lo que preguntaba Carlos, de cómo continuamos, qué experiencias se vivieron, qué expectativas habían y cuáles se cumplieron, cuáles quedan aún pendientes y cómo esto se puede seguir expandiendo.
Y hay simulaciones muy estimulantes, pero digo, ¿no se corre el riesgo de que los chicos piensen que todo es un juego?
Creo que no. Creo que es un desafío. A ver, está buena la pregunta, pero yo te la analizo desde otro lugar. Uh-huh. Cuando desde el Estado, quienes estamos llevando adelante determinadas políticas públicas, tenemos que pensar en cómo generamos estas políticas para reducir brechas. Hay dos grandes brechas, dos grandes grupos de brechas, si querés, respecto a la tecnología. La primera brecha, que está más vinculada al acceso, quién puede y quién no puede acceder a la tecnología. Y la segunda brecha más grande, que está vinculada al uso. ¿Qué hacemos con esas tecnologías? ¿Qué conocimiento tenemos respecto a esas tecnologías? Y ahí se cuelan las brechas de género, las brechas geográficas, las brechas económicas, las brechas sociales, ¿no? Porque cada uno y cada una utiliza esa propia desde diferentes lugares de acuerdo a las posibilidades que tengamos, ¿no? Que no tienen que ver con la meritocracia, sino muchas veces con dónde tenemos la suerte de nacer o no. Entonces, pensar esas brechas de uso, pensar cómo se resignifica y cómo se problematiza la tecnología es un poco el eje de esto. Que podamos hablar de inteligencia artificial y reírnos de una foto del Papa con una campera inflada, sí. Pero también que nos preguntemos qué significa eso, que no podamos saber si algo es verdad o no, si algo es verosímil o no, si algo ocurrió o no. Que una persona fallecida a través de un motor de inteligencia artificial nos pueda hablar, eso puede parecer emocionante, sí, pero ¿qué implica todo eso? Que nos pasen en un recital una canción que supuestamente escribió y cantó un cantante que nunca escribió y que nunca cantó esa canción, sino que fue generada por inteligencia artificial. ¿Es divertido?
Sí, hace un ratito lo comentaba Horacio Marburek, ¿no?
A ver, ahí hay algo que es muy interesante también, Micaela, y si bien IT hoy es la convocatoria que este fin de semana vengan con los pibes de 6 años, de 7 años, es un gran paseo, hay recitales, va a estar tocando, hay que decirlo ya, vayan, saquen el trueno, va a estar Roger King, va a estar, digo, está buenísimo. Pero vos venís desarrollando algo que, si se quiere, esto es sembrar para futuro. Pero en la cotidiana tu trabajo ha sido mover las fuerzas tecnológicas de programación y demás que hay hoy operando en la Argentina. Y eso es también un esfuerzo porque es trabajo que se hace desde el territorio pero en muchos casos hacia afuera, y que hay veces ese hacia afuera impide que se haga hacia adentro.
Ahí hay un equilibrio que es un desafío que se da casi a nivel global, te diría, ¿no? Las expectativas que tiene la industria de personas que tienen que incorporarse a la industria, cómo mantener a las personas en la industria, porque las juventudes por lo general tienen una rotación mucho más grande que las que tenemos nosotros o las que han tenido nuestros padres, por ejemplo, en términos de cuánto tiempo permanecemos en los trabajos, y cómo se genera ese valor. Si nosotros pensamos en lo que tiene que ver con servicios basados en conocimiento, donde estarán englobadas todas estas aristas de la tecnología, estamos hablando de una representación que ronda el 7% del PBI, es altísima. Y esa representación respecto del PBI supone una posibilidad de exportación de no menor al 45% de ese valor. Entonces, el desafío es involucrar a pibes y pibas, sobre todo a las pibas, que tienen una representación del 25% en la industria.
Sí, recién hablamos con Paridad 404,
¿no? Acá. A las pibas. Identificarlos, identificarlas, que sepan que hay mucha posibilidad de desarrollo, que en esa posibilidad de desarrollo son diferentes roles a cumplir, súper variados, desde desarrolladores de software, pasando por gente que pueda laburar en robótica, por gente que pueda trabajar en ciberseguridad, por gente que pueda trabajar en términos de producción de contenidos digitales, en toda la industria de la música que hace los recitales que van a estar al cierre de todas estas jornadas. Digo, hay un montón de posibilidades, y el desafío siguiente a que se involucren es que se queden en la industria. Entonces ahí tenemos que trabajar todos, por eso están todos acá, las universidades nacionales, las universidades privadas, las ONG, el Estado, las empresas y todo el universo.
Y siempre se habla de, el frente de todos, el peronismo, el kirchnerismo, es solo Estado, 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 y esta es la prueba de cómo el Estado articula con las empresas privadas para generar desarrollo industrial.
Totalmente, digamos, esta industria se mueve fundamentalmente desde las empresas del mundo privado, no la industria de la tecnología. Pero el Estado tiene que... ¿Cómo concebimos el Estado? ¿Desde el peronismo, desde el kirchnerismo, desde la justicia social? Un Estado que atienda las necesidades de la industria, pero pensando en cómo generar mayores condiciones de igualdad. La industria necesita trabajadores y trabajadoras. Nosotros creemos que los pibes de todos los barrios de la Argentina son esos futuros trabajadores y trabajadoras. Para que esta unión se dé y este puente que del que hablamos al comienzo se pueda recorrer, tienen que estar juntos y juntas. Están acá hoy en la feria. Hay más de 50 empresas de capitales nacionales, de capitales internacionales, las principales de empresas de tecnología, de desarrollo de redes sociales, de gaming, de robótica, de electromovilidad, que están acá mostrando a los chicos y a las chicas qué se hace en Argentina, qué valor hay y cómo se pueden sumar ellos y ellas.
Te quería preguntar esto, porque digo, sería una pena que alguien lea, a mí me hubiera pasado, por ejemplo, que alguien lea que este evento se llama IT Joven y que diga, bueno, es para los chicos. ¿Qué le dirías a esa gente? ¿Qué le dirías a tu papá, por ejemplo?
Me parece que es para todos. IT Joven, ¿por qué? Porque creemos realmente que tenemos que pensar hacia el futuro, y el futuro están las generaciones que están empezando a pensar qué les gustaría hacer, o dónde podrían trabajar, o dónde les gustaría trabajar, o qué les gustaría estudiar. Pero la realidad es que la tecnología de por hoy atraviesa la mayoría de las actividades, la mayoría de los desarrollos económicos, la mayoría de las profesiones, de las labores. Entonces, que la familia pueda venir a apropiarse acá de esto, de lo que era la radio y lo que la radio es hoy. Hablábamos recién de los libros de Carlos y de la importancia de la radio en las familias, en los compañeros, en los padres, en las madres. Bueno, la radio también se resignifica respecto de la tecnología. Hay un montón de trabajos vinculados a la tecnología y a la radio.
Bueno, fíjate cómo ahora está la radio en vivo, como esta radio nacional que llega a todos los rincones del país, y también está la radio on demand, los podcasts, ¿no? Nuestros programas se suben.
O los nuevos streams.
O las nuevas formas de streaming, hay nuevos formatos de radio.
Ahí hay algo que redondea esto que estaban hablando con Carlos, que es, hay todavía dentro de cierta generación y cierta mirada de los medios o de cómo se comunica, una división de lo que es la tecnología y nosotros, como ciudadanos, como tipos que caminamos. El tema es que todos caminamos con un celular en el bolsillo.
Sí.
Con lo cual no hay más división de eso, ¿no? Y me parece que hay veces lo que te toca a vos es justamente como que se entienda que no hay división en todo eso, ¿no?
Y que está al alcance de la mano. Digo, hay un programa muy lindo que tiene más de 12 años, que es el programa de Punto Digital. Hay un stand del Punto Digital aquí en la feria. ¿Qué son los puntos digitales? Son lugares, existen 670 en todo el país, en todas las provincias. Son lugares donde los pibes y las pibas van y que se encuentran. Computadoras de última generación, desde los toldos en Salta, que tuvimos que llegar a través de Bolivia en un auto, hasta hace poco inauguramos uno en Tierra del Fuego, en Ushuaia. En todo el territorio nacional se cuenta con las computadoras, con consolas de videojuego y con proyectores. ¿Qué hacen ahí? Se acercan. se acercan a qué, a cursos de robótica, se acercan a cursos de programación, empiezan a ver que meten dos, tres códigos y hay un muñequito al lado que se mueve a partir de lo que ellos y ellas escribieron. Se acercan a administración de bases de datos, empiezan a perderle el miedo a cuestiones que quedan muy lejos. Las tenemos incorporadas, pero no nos apropiamos de esas tecnologías. La idea es que nos podamos apropiar.
Y la última, tenemos dos minutos, pero quizás es la más compleja, pero para darle un pantallazo y después seguir profundizando, es el tema de que la tecnología avanza y la regulación de los estados todavía no... Hay veces que no se sabe qué hacer. Recién nos contaba Horacio que Fox News...
News perdió una demanda frente a propios inversionistas. A ver,
Una fake news toda hecha con tecnología. Tecnología e inteligencia artificial.
O lo que pasó, el caso emblemático ChatGPT, que todos los que corrieron a campo traviesa y ganaron fortunas y después pusieron el alambrado y piden pongamos el alambrado antes porque podemos perder el negocio.
Entonces, ¿cuál es ahí el rol del Estado y qué es lo que estás viendo?
La realidad es que es muy superior a un Estado. Este es un debate que se da a nivel global y ese es el desafío más grande. Tenemos, por un lado, industrias que son cada vez más concentradas, y eso no es menor, porque la tecnología no está desprovista de conflictos. Cuando pensamos en la tecnología o la quieren posicionar como una herramienta que trae soluciones, esas soluciones tienen que entenderse en contextos, con lo cual la solución no va a ser igual para cada contexto y para cada país y para cada situación. Pero además esas tecnologías suponen formar parte de un entramado donde hay un montón de intereses en pugna, donde hay un montón de industrias que cada vez son más concentradas, donde hay un montón de información que está cada vez en menor cantidad de manos. Ese es el debate que creo que los estados nos tenemos que dar y que se viene dando a nivel de nación, en articulación con la Unión Europea, en articulación con UNESCO, con UIT, con OIT, digo, y con organismos internacionales que empiezan a mirar de qué manera podemos posicionarnos, y hay que hacerlo en forma regional primero, porque la región de América Latina tiene sus propios contextos, intereses y dificultades, y hay que hacerlo a nivel global también porque los desafíos son globales.
Muchísimas gracias, Micaela Sánchez Malcón, por pasar por Radio Nacional. Estamos muy contentos de estar en Tecnópolis acompañándolos. Me parece súper importante. Invitamos a todos y todas también para venir a esta feria hasta el domingo.
Así es, los esperamos. Vengan a disfrutar, a conocer, a vincularse y también a saltar en los recitales.
Gracias. Micaela Sánchez Malcón pasó por Ahí Vamos, por Radio Nacional, la secretaria de Innovación Pública, desde la feria IT Joven, acá en Tecnópolis.